Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En la recta final, Clinton y Trump cortejan votantes en estados decisivos. En marcha, votaciones anticipadas en más de la mitad del país. Oposición venezolana llama a la huelga mientras el gobierno insiste en el diálogo de paz. Y una apuesta para salvar tesoros arqueológicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Lograr que todos sus seguidores salgan a votar el próximo 8 de noviembre o incluso antes es ahora el principal objetivo de ambos candidatos a la presidencia. Cuando restan poco más de 10 días para los comicios, Hillary Clinton y Donald Trump intentan conquistar estados decisivos.
A medida que se acercan las elecciones generales del 8 de noviembre, cada minuto que pasa es fundamental para Hillary Clinton y Donald Trump, quienes se encuentran visitando estados claves para lograr obtener los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.
Vamos a recuperar la Casa Blanca, créanme.
Mientras tanto, la candidata demócrata continúa sus esfuerzos para ganar terreno en los estados donde Trump ha tomado la delantera de acuerdo a la última encuesta de Bloomberg, a pesar de que ella sigue liderando a nivel nacional.
No podemos parar ni por un minuto. No estamos satisfechos. No debemos bajar la guardia. Tenemos que lograr que todo el mundo salga a votar.
Millones ya lo han hecho en aquellos estados donde existe el voto adelantado, como es el caso de Wisconsin, donde la afroestadounidense Brenda Stingley ya ejerció su derecho al sufragio.
Es el momento de salir e ir a votar, hacer valer mi voto.
Otros, como Gladys Ortiz, tienen clara su decisión.
Yo votaría por Hillary.
Pero la tarea de llegar al punto de votación podría no ser tan sencilla, explicó Ortiz, quien vive en Pensilvania.
¿Usted va a votar?
Yo espero. Pues ahora empiezo temprano en la mañana a trabajar eso. Maybe no pueda trabajar a votar. Pero será para un día que ya no trabaje.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La votación anticipada ya está en marcha en más de 35 estados, con más de 12 millones de votos ya emitidos para las elecciones generales. A menos de 2 semanas para los comicios, ambos partidos están instando a sus seguidores a votar por adelantado, particularmente en esos estados decisivos.
La votación anticipada comenzó rápido en el estado clave de Carolina del Norte. Los votantes en ambos lados del espectro político están muy motivados por la contienda presidencial entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump.
Creo que la disparidad entre los dos candidatos es tan pronunciada que de hecho solo deseé venir aquí y votar hoy. Los ilegales que están llegando aquí para quedarse con los puestos de trabajo de la gente. Estoy jubilado, pero todavía me enoja.
Encuestas electorales preliminares sugieren que a Clinton le está yendo bien en Carolina del Norte, mientras que Trump está mostrando fuerza en Ohio.
Cuanto más fácil se haga el registrarse y votar, más gente votará. Se aumentará la participación en general, pero no es exactamente lo mismo para los dos partidos. La creencia general es que beneficia más a los demócratas que a los republicanos.
El derecho al voto ha sido la fuente de las principales batallas políticas y legales en Carolina del Norte desde 2013. Entonces fue cuando la legislatura controlada por los republicanos aprobó una ley que limita las horas de votación temprana y requiere que los votantes muestren una identificación con foto. Los legisladores dijeron que el objetivo era impedir el fraude electoral.
Apoyamos firmemente las leyes de identificación de votantes de nuestro estado y creemos que es esencial que tengamos protecciones de sentido común respecto a que las personas son quienes dicen ser cuando van a votar.
A principios de este año, un tribunal de apelaciones revocó la ley de voto, citando evidencia de que los legisladores utilizaron los datos sobre los patrones de voto de los afroestadounidenses antes de elaborar la legislación.
Parecían actuar basados en esos datos, porque las decisiones que se tomaron fueron las que afectarían negativamente a los negros, pero no a los blancos.
La controversia en torno al derecho a votar motivó a algunas personas a emitir su voto temprano.
No dejes que nadie suprima el derecho al voto, porque recuerdo cuando mis padres no podían votar, pero tenemos el derecho y la oportunidad de votar y creo que deberíamos.
A medida que la popularidad de la votación temprana crece en Carolina del Norte, los funcionarios dicen que es probable que haya más días de votación temprana en el futuro. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Al ser arrestado, el sospechoso de haber destrozado la estrella dedicada a Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood indicó que lo hizo como una medida de protesta. Arturo Martínez, desde Los Ángeles, tiene reacciones.
A menos de dos semanas de las elecciones generales, la estrella en el Paseo de la Fama que le fue concedida al candidato republicano Donald Trump en reconocimiento por su programa The Apprentice fue destrozada en torno a las 6 de la mañana del miércoles. El sospechoso, identificado como Jamie Otis, se ha declarado autor de los hechos y se encuentra bajo custodia policial. Otis ha afirmado que su intención era sustraer la estrella para subastarla y así recaudar fondos para las 11 mujeres que han acusado al magnate inmobiliario de abuso sexual.
Las autoridades ya han comenzado la reparación de la estrella bajo la atenta mirada de los transeúntes. Muchos de los curiosos que se han acercado se manifiestan en contra de este tipo de actos, independientemente de su ideología política.
Creo que no es correcto que hayan vandalizado la estrella, independientemente de quién sea, y que si estamos o no de acuerdo con la ideología de la persona.
Lo debemos de respetar, aunque sea muy egoísta con los mexicanos.
No apoyo a ninguno de los dos, pero estoy menos a favor de Hillary Clinton que de Trump. Es desafortunado que la gente no encuentre otra manera más positiva de expresarse que haciendo vandalismo. Entiendo por qué lo hizo, pero creo que no es manera de manifestarse.
La estrella de la fama del republicano Donald Trump ya ha sido vandalizada por lo menos tres veces a lo largo de este año.
He visto muchas cosas en los últimos 18 meses. O lo odian o lo aman. La gente me pregunta más por esta estrella que por los Beatles, Michael Jackson o Elvis. Es la estrella del momento.
La Cámara de Comercio de Hollywood, encargada de la gestión del Paseo de la Fama, prevé que la estrella del aspirante a la Casa Blanca vuelva a lucir en los próximos días. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, gobierno venezolano pide desacatar llamado a la huelga. ¿Y por qué se acaban los médicos en Puerto Rico?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
La oposición venezolana convocó a una huelga general de 12 horas para este viernes en protesta a la suspensión del referendo revocatorio. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro pidió desatender lo que calificó como un plan desestabilizador.
Luego de la denominada toma de Venezuela, la dirigencia de la oposición decidió llamar a un paro cívico nacional para este viernes. El presidente venezolano, desde el Palacio de Miraflores, hizo un llamado a la paz.
Yo lo que quiero es que entren en razón y sepan que venezolanos y venezolanas somos todos y todas. Y necesitamos impulsar, bueno, una democracia movilizada.
Por su parte, durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de este jueves, parlamentarios de la oposición ratificaron el llamado a paro cívico nacional este próximo viernes.
Por supuesto que me plego al llamado a la huelga general el día de mañana. Es importante seguir esta hoja de ruta, que es la hoja de la libertad, es la hoja de ruta de la restitución de la Constitución y la democracia.
Yo ratifico la rebelión del pueblo, porque ni siquiera, mira, los golpes que le metieron a esa mujer ahorita, los golpes que lo meten a uno, yo ratifico la rebelión del pueblo, la dignidad del pueblo. Aguantamos el estiércol, pero ya lo que no aguantamos a este gobierno desastroso que está acabando con Venezuela.
No obstante, Ramón Lobo, legislador de la bancada del gobierno, aseguró a La Voz de América que estas acciones forman parte del denominado Plan Cóndor.
Así como el plan rock and roll de buscar la manera de paralizar el país, nosotros sencillamente seguimos trabajando en función de garantizar la constitucionalidad y por supuesto en apoyo al presidente Nicolás Maduro.
El gobierno venezolano aseguró que la empresa que se pliegue a la convocatoria al paro será tomada por las autoridades y por el pueblo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Aunque reconocen que se trató de un gesto simbólico, cubanos en la isla dieron la bienvenida a la abstención de Estados Unidos durante la votación de Naciones Unidas en contra del embargo a Cuba.
Por primera vez en 25 años, Estados Unidos cambió su posición al escoger abstenerse de votar en la resolución de las Naciones Unidas, el cual hace un llamado para que culmine el ya prolongado embargo a Cuba. 191 países votaron a favor de la resolución y ninguno en contra, mientras Estados Unidos e Israel decidieron no votar. Esteban Morales, profesor de una escuela en Cuba, dice que es un ejemplo claro del apoyo de la administración de Barack Obama.
Un mensaje directo al Congreso de los Estados Unidos, porque eso quiere decir que el Ejecutivo de verdad está en contra del bloqueo, está dispuesto a defender esa posición.
El Congreso estadounidense se ha opuesto a los intentos del presidente Barack Obama de levantar el embargo y aunque él ha tomado algunas decisiones ejecutivas para normalizar las relaciones comerciales, depende del legislativo el levantar el embargo en su totalidad. Los residentes de La Habana, aunque felices por la votación, saben que es solo simbólica.
Ya son 50 años, ¿hasta cuándo va a durar esto? Si no fuera por el bloqueo, ¿cuánto más hubiéramos podido avanzar? Mira lo que hemos avanzado.
Eso es una injusticia, el bloqueo contra Cuba es una injusticia que se ha cometido contra Cuba, que debe levantarse el bloqueo contra Cuba.
Según autoridades estadounidenses, Cuba ha estado haciendo avances en educación y tratamientos médicos, si bien creen que no ha hecho avances en otros terrenos como los derechos humanos. Según el ministro de Relaciones Internacionales cubano Bruno Rodríguez Parilla, depende ahora de Washington levantar el embargo para avanzar en las relaciones bilaterales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El sistema de salud de Puerto Rico está en problemas. Miles de pacientes deben esperar largas horas o incluso días para recibir atención médica, ya que la isla se está quedando sin médicos. La gran mayoría de especialistas emigra para Estados Unidos, en donde son recibidos con jugosas ofertas de trabajo.
Una creciente estampida de doctores escapa de Puerto Rico gradualmente. La recesión en la que está sumergida la isla, que lleva ya una década, ha impulsado la salida de más de 300.000 personas hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
Nosotros somos cuatro residentes que se gradúan por año y en los últimos 4 o 5 años han vuelto a Puerto Rico solamente.
Pero la velocidad con la que especialistas de la salud, como pediatras, cirujanos, ortopedistas, neurólogos, entre otros, huyen de la nación, ha aumentado aceleradamente, lo que se ve reflejado en el decreciente número de doctores registrados en la isla, que pasó de 14.000 a 9.000 en los últimos 10 años. El doctor Eric Hernández asegura que, a diferencia de otras profesiones, los doctores son bienvenidos en Estados Unidos.
Pues claro, allá nos llueven las ofertas. O sea que somos bilingües, trabajamos con pocos recursos, o sea que cuando vamos allá pues somos casi como una superestrella.
Pero este éxodo de especialistas de la salud tiene su mayor impacto en el servicio que reciben los miles de puertorriqueños en la isla.
Casi siempre, cuando llamas a la oficina de un doctor, ellos dicen: lo sentimos, no recibimos a pacientes con el plan de gobierno. Entonces, ¿a dónde voy a llevar a mis hijos?
Más del 20% de la población de la isla tiene al menos 60 años de edad y se anticipa que ese porcentaje se dispare debido a que no solo los médicos, sino todo un creciente número de jóvenes profesionales emigra a Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América.
En breve, réplicas de terremotos sacuden el centro de Italia y una luz de esperanza para los desplazados de Calais.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Réplicas de dos terremotos se sintieron este jueves en el centro de Italia. Aunque no se registraron víctimas, son notables los daños materiales.
La iglesia de San Salvatore en el poblado de Campi fue una de las estructuras que se derrumbó durante dos movimientos telúricos que el miércoles sacudieron la región central de Italia. Los destrozos son notables también en la región de Viso, al noreste de Roma, según explicó el alcalde.
La situación es terrible porque, como puede observar, hay daños considerables. Afortunadamente es mejor de lo que se ve porque no tenemos ningún muerto, herido o desaparecido.
Pero hay bastantes desplazados, dijo en entrevista con La Voz de América la periodista independiente Marinelli Stremamuno.
La única medida urgente que ha activado el día de hoy el gobierno italiano ha sido la activación de 40 millones de euros para la atención de cosas básicas que necesitan estas personas, como comida, el poder pagar los nuevos albergues o hoteles donde van a ser hospedados.
Italia apenas se recuperaba de los estragos del terremoto de agosto y no hay certeza de que no vaya a haber otro similar.
Se ha activado un plan de información desde el día de ayer, hay una cobertura total de lo que está sucediendo. En cuanto a cómo debe comportarse la ciudadanía en caso de presentarse un nuevo evento sísmico.
Pero si así fuera, no existe una estrategia para prevenir que cause nuevos daños materiales, subraya la periodista.
Se sabe que hay muchísimas estructuras que son antiguas, que no cuentan con el debido sistema de prevención sísmica. Hay unos mapas en donde se han establecido cuáles son las zonas de mayor riesgo, pero efectivamente no se ha actuado para intervenir directamente estas estructuras.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Miles de migrantes desplazados del campamento de Calais siguen llegando a diferentes ciudades en el este de Francia. Las autoridades de ese país dieron por concluida la operación humanitaria para reubicar a las más de 6.000 personas que vivían en la llamada jungla de Calais.
Según las autoridades de Francia, un total de 5.596 migrantes fueron evacuados del campamento de Calais, en el norte del país, desde el inicio de la operación para desmantelarlo. El sudanés Ibrahim Ahmed fue trasladado a la ciudad de Estrasburgo, en el este de Francia.
Espero llegar a una gran ciudad con gente agradable, porque no entiendo bien el francés. No he estado aquí por mucho tiempo, pero espero llegar a un mejor lugar para vivir en paz.
Ahmed es dentista en su país natal, pero como la mayoría de migrantes que vivían hasta esta semana en la llamada jungla de Calais, se vio obligado a dejar todo atrás.
Los sudaneses vienen a Europa por la guerra. Mis amigos no han perdido la esperanza.
Ahmed y otros 16 refugiados de Sudán fueron trasladados a un centro de recepción y orientación manejado por una organización humanitaria con recursos del gobierno.
Hoy cada uno tendrá su propia habitación con todas las comodidades. También tendrán personal a su disposición para ayudarles a tomar las medidas necesarias para obtener los documentos para la regularización de su situación.
El vicealcalde de Estrasburgo, Alexander Felt, quien recibió personalmente a los migrantes, criticó a los alcaldes de otras ciudades francesas que se han negado a aceptar a los desplazados.
Estrasburgo recibe solo a pocas decenas de personas. Todas las ciudades deberían recibirlos.
Los migrantes que cumplan con los requisitos para recibir asilo en Francia permanecerán en el país y quienes no serán repatriados. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La Casa Blanca aseguró que Siria y Rusia serían los responsables de un bombardeo mortal contra una escuela que cobró la vida de 35 personas en Siria, la mayoría de ellas niños. El secretario de prensa de la administración Obama, Josh Earnest, indicó que el régimen de Bashar al-Assad solo está en condiciones de llevar a cabo ataques como ese porque recibe apoyo del gobierno ruso. Por su parte, Moscú negó cualquier responsabilidad en el ataque aéreo y pidió una investigación urgente por parte de organismos internacionales. Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos aseguró que el bombardeo fue probablemente liderado por aviones de guerra rusos. En boanoticias.com, entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com.
En segundos, la inteligencia artificial al servicio de la salud y reproducciones tridimensionales de reliquias destruidas.
Que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
58% se ha reducido la población global de especies salvajes desde la década de los 70. Así lo indica un nuevo informe de la Sociedad Zoológica de Londres, que advierte sobre el riesgo de una extinción masiva en los próximos años si no se combate el comercio, la contaminación y el cambio climático, entre otros. El sistema de computadoras Watson de IBM, que ya trabaja en varios proyectos de educación y gastronomía, pronto podría ayudar a médicos a diagnosticar enfermedades raras.
En 2008, ingenieros de IBM construyeron un sistema de computadoras basado en procesos cognitivos humanos que pudiera entender preguntas habladas. El sistema, llamado Watson, comenzó a ganar competencias de ajedrez en televisión. Sin embargo, Watson no fue desarrollado para ese tipo de actividades. Su uso en este caso sería diferente, dice el doctor Jürgen Schaefer.
Esperamos para 2020 que los conocimientos médicos se duplicarán cada 3 meses. Si queremos utilizar esta enorme mejora de conocimientos médicos, tenemos que poseer sistemas y software para manejarlos.
El Centro para Enfermedades Raras y No Diagnosticadas de la Universidad Alemana de Marburg lidera los estudios con más de 8.000 males raros, la mayoría de ellos provenientes de mutaciones genéticas. Los humanos tenemos unos 20.000 genes, por lo tanto, poder procesar genomas enteros y hacer una referencia cruzada con el historial del paciente y los resultados de laboratorio sería una tarea perfecta para Watson, indica el doctor Tobias Müller.
Lo que esperamos alcanzar es utilizar las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de Watson y su capacidad de diálogo para extraer toda la información necesaria y los síntomas claves del paciente. Queremos que Watson genere una lista de diagnósticos diferenciales basada en los hallazgos.
Los ingenieros de IBM esperan poder desarrollar un sistema en la nube que ayude a médicos en todo el mundo a entender y diagnosticar enfermedades raras que muchos nunca han visto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Poder crear réplicas tridimensionales de antiguas tabletas de arcilla destruidas por extremistas en Siria está ayudando a expertos a avanzar en sus investigaciones de la historia de esa región.
La destrucción y saqueo de los sitiales antiguos en Siria ha horrorizado a académicos y científicos en todo el mundo. Ahora, lejos del caos de la batalla contra el autodenominado Estado Islámico, emerge un nuevo frente en una impresora 3D en Holanda. Investigadores de la Universidad de Tecnología de Delft crean moldes de silicona de artefactos antiguos rescatados de Raqqa antes de la guerra, nos señala el doctor Olivier Nuenhaisa.
Si se puede reproducir con un escáner de microtomografía y luego imprimirla, se convierte en una réplica exacta del objeto.
El resultado es una copia exacta de una tableta de arcilla de 3.000 años de edad con escritura antigua utilizada en varios idiomas remotos. Es el tipo de artefacto irreemplazable que está siendo saqueado o destruido por el Estado Islámico, de acuerdo al asiriólogo Dr. Mark Whedon.
Sería una pérdida trágica para la humanidad si esas tabletas no fuesen recobradas de alguna forma. Si hay una manera de preservar la información a través de los moldes de silicona, sería absolutamente maravilloso.
Los académicos pueden bajar los escaneos de los artefactos para estudiarlos en la pantalla o imprimir sus propias copias tridimensionales. Henry Llanos, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día, con una obra de un artista italiano que utilizó un tractor como pincel y un cultivo de maíz como lienzo. Nos despedimos este jueves. Darío Gambarín transformó un cultivo en la ciudad italiana de Verona en un gigantesco retrato del candidato presidencial Donald Trump, acompañado de la palabra chao. Hillary Clinton también fue plasmada en un campo por el mismo artista el mes pasado.